The Hits.
La Voz de América presenta.
Bienvenidos a Foro de la Voz de América desde Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. Los efectos causados por la pandemia de COVID-19 y los altos y bajos en las tasas de vacunación a nivel mundial están incrementando la brecha económica y, al mismo tiempo, oscureciendo las proyecciones de crecimiento para las naciones desarrolladas, según la previsión dada por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial en su más reciente reunión. Pero, ¿cómo impacta este segundo año de pandemia a América Latina? ¿Continuará la región sufriendo desempleo y pobreza en el 2022? Bien, para analizar estos y otros temas económicos de la región, obviamente, y del mundo, me acompaña el doctor Claudio Loser, presidente de Centennial Group Latin America y exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, doctor Loser. Siempre un placer tenerlo con nosotros aquí en Foro. Obviamente, la primera pregunta es, curiosamente el Fondo Monetario Internacional mejoró, fíjese esto, mejoró el pronóstico de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe, un 6,3% de acuerdo al más reciente informe. Ahora, ¿es realista esta apreciación y cómo puede lograrse en una región tan afectada por la pandemia, doctor Loser?
Bueno, hay que verlo. Primero que nada, muchísimas gracias por estar en el programa. Segundo, hay que ver el contexto en que se da este número. Hay que entender que América Latina cayó el producto 7% en el año 2020 después de un, digamos, de un desempeño bastante mediocre. La revisación de los números todavía no permite que América Latina llegue en su actividad económica a los niveles del año 2019. Lo que pasa es que Brasil y México, fundamentalmente en menor medida Argentina, que estaba, digamos, fue una de las más golpeadas, se han recuperado, pero realmente para llegar al mismo nivel que estaba en el año 2019, hace dos años, recién tenemos que esperar al año que viene y en algunos países, incluyendo, por ejemplo, Argentina, en menor medida Perú, va a haber que esperar por lo menos hasta el año 2023 para llegar a donde estaba.
2023, increíble. Bueno, ahora, doctor Loser, vamos a ver, vamos a empezar a desglosar esto un poco, porque en términos económicos, usted como el experto, obviamente nos va a explicar muy bien lo siguiente. El Fondo Monetario rebajó levemente la proyección para las dos principales economías de la región, según el Fondo, que es Brasil y México. Ahora, el Fondo Monetario estima una expansión del Producto Interno Bruto, es interesante, de 5,2% y 6,2% respectivamente. Ahora, ¿en qué se traduce esto? Vamos a hablar para el ciudadano común, doctor Loser. ¿En qué se traduce esto para los ciudadanos del común en América Latina?
La revisión, pongámoslo en perspectiva nuevamente, porque el número están revisándolo respecto de la proyección que hicieron en julio. Están diciendo, en vez de estábamos aquí, y después dijeron, llegamos acá, ahora están diciendo, vamos a llegar así. Eso es la forma que yo lo explico. No es que está peor, sino que el crecimiento es un poquitito menor. Ha habido problemas, ha habido problemas de suministro de materias primas, ha habido problemas de mano de obra, etcétera, problemas de vacunación. Entonces, en abril era terriblemente negativo. En julio lo revisaron para arriba diciendo van a crecer un montón y ahora están diciendo, perdone que lo ponga en estos términos técnicos, ahora va a crecer un poquitito menos. O sea, la posición no es que haya variado demasiado. es solamente algún ajuste. Ahora, en las economías grandes, yo creo que en julio se confió el Fondo Monetario, el Banco Mundial también, de que las cosas iban muy bien. De pronto, de julio a acá, pasan dos cosas. Una es que hay problemas en términos de conseguir gente a trabajar en Estados Unidos. Segundo, en China hay un problema muy serio de falta de carbón y otras cosas para energía eléctrica que hacen que no puedan funcionar tan bien. Y después está el gran tema de lo que se llama la cadena de valor, que suena muy pesado, claro. Pero en realidad quiere decir todo el mundo está vinculado. Y resulta que traen cosas de México a Estados Unidos, de Costa Rica para construir algunas otras cosas, de la China, de Vietnam, y el transporte está muy mal. El transporte, digamos, por vía marítima, debido a la pandemia, se achicó y ahora no da abasto. Y todo eso está haciendo que revisemos las cosas. Entonces,
ahora.
Sí, perdón, me pasé.
No, doctor Loser, muy bien explicado. Aquí el punto es lo siguiente, y quiero retomar precisamente dos temas de los cuales usted ha tratado. Primero, habló usted de la pandemia. Segundo, de la contracción prácticamente brutal de 7%, ¿no?, de las economías en la región. Quiero precisamente que vea lo que dijo el director del Banco Mundial, David Malpass, sobre los efectos económicos de la pandemia.
Estamos viendo un trágico revés en el desarrollo. El desarrollo logrado contra la extrema pobreza ha retrocedido por años, para mucha gente hasta por una década. Es urgente enfrentar esto de forma directa, reencauzando políticas tanto en las economías avanzadas como en los países en desarrollo, de manera que el crecimiento y la inversión estén mejor distribuidas.
Bien, doctor Loser, como lo ha dicho el presidente, una década perdida en la lucha contra la pobreza extrema. Bien, ¿cómo recuperarse de esto, doctor Loser?
Con mucha dedicación, mucha paciencia y enfocando los problemas en forma profesional y no, digamos, de politiquerío, perdón que lo ponga de esta manera. Se calculó que más o menos 100 millones de personas pasaron en el mundo, que no estaban en extrema pobreza, pasaron a extrema pobreza. Más de 1% de la población mundial. Algo se ha recuperado. ¿Pero qué hay que hacer? Primero que nada, se hizo en los países avanzados algo importante, que es darle impulso a la economía. Ahora están dando, no es tanto problema. Y hay que ayudar a los países más pobres o donde hay más pobreza, que son parte en América Latina, en África terriblemente, en Asia. Hay que dar ayuda. Los países, primeramente, los países tienen que enfocar la ayuda en eliminar o reducir la pobreza, porque la pobreza no es solamente un mal social, es un mal económico, porque deja de tener incorporados a muchísima gente que tiene potencial de producción. Entonces, tiene que hacerse planes de apoyo que existen y en los países más endeudados y pobres tiene que haber ayuda en la parte, digamos, de deuda, en la parte de darle más apoyo financiero. Es un trabajo difícil. Hemos visto en países de América Latina que ha habido mucha controversia, no se han manejado necesariamente las cosas de forma perfecta y eso también tiene que trabajarse para que se mejoren a los pobres y no que se mejoren los resultados electorales.
Claro, una pausa, ya regresamos.
Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Continuamos en Foro de la Voz de América. Estados Unidos, la principal economía del mundo, sufrirá una reducción en su economía, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. El pronóstico es el 6% frente al 7% anticipado, pero se advierte sobre un posible descenso para 2022 para un 5,2%, considerando los proyectos económicos del gobierno del presidente Joe Biden por varios billones de dólares. Echemos ahora un vistazo a la economía de Estados Unidos y sus repercusiones en el hemisferio. Y bien, continúa con nosotros el economista, el doctor Claudio Loser, exdirector del hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional. Descifrando un poco, doctor Loser, esta quimera, si se quiere, económica para América Latina, para Estados Unidos, para el mundo. Vamos a empezar. ¿Qué representa ese pronóstico del Fondo para Estados Unidos? Acá, para el país y para América Latina.
Nuevamente, hubo un exceso de optimismo en los Estados Unidos y en los organismos internacionales, particularmente el Fondo, pero también la OECD, el Banco Mundial, respecto de el impulso fiscal que se le dio a los Estados Unidos, el trabajo que se hizo, independientemente de posiciones políticas, pero el impulso que se hizo en el año 2020 y en el 2021 fue extraordinario y es el que ha permitido, a pesar de los problemas que uno ve, que los Estados Unidos hoy en día tenga un nivel de producción superior al que tenía en el 2019. Eso muy pocos países lo han podido hacer, Estados Unidos, la China, pero el crecimiento, de alguna manera nosotros los economistas decíamos, bueno, esto va a subir despacito, pero esto es una crisis distinta de las crisis financieras. ¿Por qué? Porque ha habido un problema muy serio en términos de la capacidad de producir, lo que explicaba
antes. Ok.
¿Sí? Muy bien. Sí, ahí paro.
Ahora, claro, mira, hay algo interesante y es para Estados Unidos, ¿qué representa ese 5,2%? O sea, los inmigrantes están llegando porque creen que la economía está creciendo, pero, de nuevo, ¿qué representa el 5,2%? ¿Buenas o malas noticias?
Yo diría que representan Buenas noticias, no tan buenas como las que pensábamos. O sea, en términos médicos, mire, usted está en una buena situación, pero está, el azúcar lo tiene más elevado de lo que debía, tiene que tener cuidado. No está tan bien como usted creía.
Claro,
eso es realmente lo que pasa.
Muy bien, pero antes de continuar con este análisis, vamos a ver la cifra de la pandemia y su efecto en la economía. Muy bien, aquí tienen, miren, según el Fondo Monetario Internacional, el 58% de la población en las economías avanzadas ya está completamente inmunizada, en comparación con el 36% en las economías emergentes y menos del 5% en los países pobres. Impresionante las cifras. Doctor Loser, ¿cómo lograr equidad en medio de una pandemia que afecta a toda la humanidad? 100 millones de personas sufriendo pobreza extrema según el propio Fondo Monetario Internacional.
100 millones más de los que había.
Más de los que había.
Es peor todavía. Mire, acá estamos en un conflicto entre el interés nacional, un poco, provinciano, y el interés mundial. Yo creo que en este momento, habiendo logrado un grado de vacunación tan alto en los países avanzados, es crucial, no como favor ni como un acto de caridad, sino como interés propio de ayudar a los países emergentes. ¿Por qué? Ellos no tienen la capacidad de producir, ellos no tienen el dinero. Los países avanzados, desde los Estados Unidos, todos los países europeos, Japón, Corea, etcétera, etcétera, tienen que ayudar. China es un caso especial, ellos se manejan a su manera, pero es crucial que se les ayude y sin condiciones de ningún tipo, porque es bueno para la humanidad. Si claro. Decimos, están vacunados 90% en América, en los Estados Unidos, pero tienen en el Caribe o en Centroamérica 40%.
Tasas bajas, claro. Claro, claro. Bien, pero esto es Foro de la Voz de América. El análisis continúa en solamente minutos.
Ellos me traen un tema un poco delicado, fuerte. Yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano. Permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes.
Continuamos con Foro de la Voz de América. Hablemos ahora de los llamados cuellos de botellas de las cadenas de suministro mundial. Bien, continúa con nosotros el doctor Claudio Loser, porque este tema de los cuellos de botella verdaderamente se las trae. Y en América Latina hay un impacto muy grande. Pero vamos a escuchar primero al ministro de Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, quien habló así sobre el problema de suministro, doctor Loser. Escuchemos.
Los cuellos de botella de materia prima, de semiconductores y las dificultades para contratar personal es el único riesgo que hoy detiene el retorno del crecimiento y de su vigorosidad para los próximos meses y años.
Bien, doctor Loser, ¿cómo afectan estos cuellos de botella los costos de exportación y el bolsillo de los consumidores, que es lo más importante?
Hay un tema adicional. Se habló de los cuellos de botella de ciertas materias. Se habló también del tema de la mano de obra, pero en este momento hay problemas de energía, de suministro de energía en ciertos lugares, que es un cuello de botella adicional que le está pegando al bolsillo de toda la gente. Bueno, empecemos por la parte de suministro de bienes esenciales o de materias primas esenciales, los semiconductores, etcétera. Cuando se declara la pandemia, deja de producirse, las fábricas de alguna manera dejan de funcionar porque no hay demanda. En el año 2021 empieza a haber, pero las piezas de, digamos, los automóviles, que hoy dicen que más bien son computadoras con ruedas o ordenadores con ruedas, no tienen las piezas esenciales porque las fábricas no tienen capacidad suficiente para producir, y porque hay problemas de suministro de una pequeña parte que es importante para otra. Entonces, a lo mejor China le exporta a Taiwán, Taiwán, claro, le exporta a Estados Unidos. Y eso crea el problema.
Claro. Bueno, y ahora se nos une el doctor Isaac Cohen, una leyenda en la economía de Latinoamérica, tal como usted, doctor Loser, que lo es. Y bien, bienvenido, Isaac, por estar con nosotros. La pregunta es, si no hay tanta demanda, doctor Cohen, por bienes ni servicios debido a la pandemia, la gran pregunta que se hace en Latinoamérica es, ¿por qué los precios se mantienen aún elevados?
Bueno, hay que decir que la situación mundial, voy a empezar por ahí, primero saludar a Claudio, mi ex colega en los organismos internacionales, y Gonzalo, muchas gracias por invitarme. El problema aquí es el siguiente: esta pandemia lo que ha hecho es separar al mundo en dos bandos. El bando de a quienes les va bien, que son las economías avanzadas, que se van a recuperar y van a recuperar los niveles de antes de la pandemia en 2022, y el resto del mundo, que no va a empezar a recuperarse sino hasta 2024. Y el problema aquí fundamentalmente es la diferencia que hay en la vacunación. Es casi una vergüenza mundial que los países avanzados están, algunos de ellos, a 90% de vacunación, y hay países en el mundo que están a 3% de vacunación.
Increíble, increíble.
Y eso lo señala el Fondo Monetario muy bien.
Claro, y lo señala, y es parte precisamente, según el Fondo Monetario, de una década, según ellos, perdida precisamente, porque se ha perdido muchísimos empleos y un efecto inmediato en la economía.
Efectivamente, ya lo estamos sufriendo. O sea, y en América Latina lo vamos a ver. Vamos a ver una situación en donde probablemente, si viene un alza de las materias primas porque viene inflación en las economías avanzadas, en ese caso probablemente la recuperación va a ser mejor para América Latina.
Claro.
Pero por ahora la situación se ve muy, muy difícil, precisamente por las diferencias de vacunación.
Oscuro, oscuro el panorama, como llama el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Hacemos una pausa. Esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente minutos.
En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país. No obstante, existen algunas alternativas que te ayudarán a continuar conectado a la red a pesar de la censura oficial. Una de las más efectivas es el VPN o Red Virtual Privada por sus siglas en inglés. La VPN pretende simular que la persona está en otro lugar del mundo y no en el país que esté restringiendo el acceso a Internet, de manera que es incapaz de detectar esa conexión interna y así se puede utilizar Internet con normalidad. Las ofertas de VPN en el mercado son muchas y las puedes buscar escribiendo las iniciales VPN en los motores de búsqueda, pero es importante descargarla o adquirirla antes de perder la conexión al Internet. Aquí te ofrecemos algunas opciones. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Continuamos en foro. Hoy las perspectivas económicas mundiales en medio de una pandemia que aún continúa. Bien, doctor Cohen, para el 2022, y esto muy rápidamente, se nos acaba el tiempo lamentablemente, el Fondo Monetario Internacional mantuvo su estimación de crecimiento global en 4,9%. También pronostica que China seguirá impulsando el crecimiento global con casi un 8%. Sin embargo, el último trimestre muestra que el crecimiento de China es de solo 4,9%. Su lectura, el impacto en la economía global y Latinoamérica.
Bueno, hay dificultades muy serias en la economía de China. Dificultades en el sector de los bienes raíces, dificultades de abastecimiento energético, dificultades de transporte marítimo. En fin, son muchas las dificultades para China y yo creo que la estimación de 8% de crecimiento para China va a tener que ser revisada hacia abajo. Y esto sí va a afectar la economía mundial porque China, por ejemplo, es el principal comprador de materias primas en el mundo. Y esto sí va a afectar a América Latina.
Claro. Ahora, doctor Losserer, funcionarios del Fondo Monetario insisten en la vacunación equitativa para eliminar el fantasma de la recesión. En América Latina, ¿cree usted que estamos a la puerta de un default de algún país?
Siempre el que más peligro tiene es en mi país de origen, Argentina, en términos de default financiero, aunque yo creo que se va a arreglar. No hay problemas financieros tan serios, hay problemas económicos y hay problemas muy serios de vacunación, aunque, digamos, no es la peor región. Habiendo dicho eso, sin embargo, queda bastante por hacer y nuevamente tiene que haber ayuda por parte de los países más avanzados para que sea equitativo.
Claro. Muy rápidamente, doctor Cohen, porque ahora sí se nos acaba el tiempo. ¿Usted cree que puede haber un círculo vicioso que obliga a las economías avanzadas a subir las tasas de interés para contener la inflación?
Bueno, la respuesta la va a dar la Reserva Federal a principios de noviembre, cuando nos va a decir cómo está leyendo las señales que está viendo de alza de precios en la economía de Estados Unidos.
Muchísimas gracias, el doctor Claudio Losser y el doctor Isaac Cohen. Llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington, les habló Gonzalo Abarca.